Y vamos a hablar ahora de guardar la ley de Dios, es decir, su palabra. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Proverbios 3. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Y luego explicamos de qué se trata. Amén. Ahí lo puede tener, lo puede ver. Gloria a Dios para siempre. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se aumentarán. Vamos a hablar acerca de reglas. Este libro de Proverbios es muy práctico para vivirlo, ponerlo por obra. Tiene muchos mandamientos y ordenanzas y principios para vivir. Así que vamos a hablar en esta ocasión cómo guardar la ley, su palabra. Amén. Gracias, soberano Dios. Estamos en tus manos y te damos la gloria a ti, Señor, por permitirnos estar aquí, hablar tu palabra y a la vez nos das el privilegio de escucharla. Aquellas personas, Dios, que la escuchan en diferentes partes del mundo, nos ponemos en tus manos, creemos que tú vas a obrar con tu espíritu. Te damos gracias por todo, en todo adorne tu doctrina, tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Guarda la ley de Dios. No exactamente los 10 mandamientos, sino su palabra. Hermanos, estas palabras de Proverbios 3, aquí hay un versículo, ¿verdad?, muy conocido, que nosotros vemos y decimos de memoria, como el 5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso vamos más adelante a explicarlo, pero vamos a explicar estos dos versículos. Este capítulo, todo en sí, todo el capítulo 3 de Proverbios, nos dan a nosotros una entrada para hablar una serie de mensajes. Y yo me puse a subrayar la Biblia en casa y vi que es cierto, verdaderamente, porque trata de asuntos que nos ayudan a nosotros a vivir vidas que nos van a ayudar a agradar a Dios. Por eso pregunté, ¿cuántos quieren agradar a Dios, servirle a Dios? Y se nos expresan así en consejos, como si un padre, de hecho aquí nombra, recibiría el consejo como un hijo, que recibiría el consejo que el padre le da. Y así nuestro Padre Dios nos da consejos, y a través del amor, de expresiones que Él usa, basados en la experiencia propia. Ya ve que un padre y una madre da muy buenos consejos, al igual que la abuelita a un hijo o a un nietecito, porque él ya vivió la vida, ya caminó algunos años, ¿no? Y a veces el niño dice que no, y acá, y aunque reniegue y todo eso, vamos a ver que a veces nosotros podemos renegar así como cristianos y podemos caer en ciertos pecados que vamos a mencionar y son feos. Así que vemos que Dios nos enseña, y una persona inteligente yo creo que va a aceptar con gozo el consejo de Dios. Por el revés, una persona necia va a desechar el consejo. Por eso la palabra dice, fíate del Señor de toda prudencia, de toda de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, porque los hombres no sabemos todo, estamos aprendiendo y hay muchas cosas que ignoramos, pero Dios sí tiene todo el consejo y tenemos que agarrarnos de Él. Él tiene la última palabra. Así que vemos que estos versículos en adelante, que vamos a seguir viendo, inclusive hasta el 12, se pueden dividir en algunas 6 porciones. Mire, vamos a hablar, voy a tratar de hablar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2. De 10, 12, y luego cada una de estas porciones se forma en dos partes. Es decir, el versículo 1 tiene un principio que hay que guardar para vivir. Luego, si lo guardamos, el versículo 2 nos da la respuesta para nosotros, la bendición que obtenemos de guardar ese principio. De eso se trata en sí todo el capítulo. Y vamos a empezar entonces. Dije que primero tenía un principio, luego en el verso 2 tenemos la bendición. Si usted se fija muy bien, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Respuesta, la bendición 2, porque largura de días y años de vida y paz se aumentarán. Ve el principio y luego la bendición. El que no guarda el principio no va a tener la bendición, va a ser desobediencia y va a tener maldición. Eso de eso es lo que vamos a predicar. Así que vamos a empezar entonces. Vamos a aplicar todo esto añadiendo algunas cosas en la vida rutinaria, porque estos son mandamientos personales, cotidianos, diarios para nosotros. Así que el primer principio es que debemos de tener nosotros el deseo de obedecer a Dios, y eso nos sugiere dos ejercicios para hacer nosotros. Uno es meditación y el otro es obediencia. Dos ejercicios, meditación y obediencia. Eso es para nosotros guardar el primer principio del deseo de obedecer a Dios verdaderamente. Y debemos meditar en la palabra de Dios para no olvidarnos de su ley. Es una de las cosas que yo practico y yo hago. A veces me acuesto meditando en ciertos versículos, en cierto pasaje, en cierto mensaje, y tengo sueños hermosos. De hecho, hay veces cuando estoy estresado, cansado, medito, y eso me ayuda mucho. Es una terapia espiritual para mí y para todos. Pero tenemos que acordarnos entonces de meditar en su palabra y de ahondar en nuestros pensamientos. Tenemos que meditar en los principios de la ley que Dios nos da, como ahora este primer principio: hijo mío, que el Señor nos dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Meditar y ahondar en ellos. Y eso es precisamente lo que Dios nos ordenó. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vea, solamente apunte citas porque voy a dar algunas, pero son algo clave para nosotros. Ahora, estoy hablando del corazón y voy a tratarlo un poco. Mire, el corazón en este caso se refiere, hemos explicado, a la mente, a las emociones y a la voluntad, que es el centro de toda la persona. Pero hay veces, no, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Sus emociones andan de cabeza, ¿no? Pero no es por sus emociones, recuerda, está mente y está la voluntad. Así que para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, debemos pensar en ella continuamente. Amén. Es un lavamiento del agua, así como el radiador del carro, ¿verdad? Como trae el agua circulando y lavando, si no se calentaría, explotaría ese motor, ¿no? Así la palabra tiene que estar fluyendo en nosotros. Y luego, amarle al Señor con todo el corazón y obedecer con toda nuestra voluntad. Tenemos que tener voluntad para venir a un lugar como estos o para escuchar este mensaje. Así que no le apague, por favor, también el que lo está escuchando. Y eso es el resultado natural, entonces, cuando uno obedece el mandamiento de Dios, que encontramos también un versículo anterior, dije Deuteronomio 6:6, ahora 6:5, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que Dios mandó. Y la meditación, mire, de la palabra es esencial para todos, para que tengamos un buen caminar con Dios. Sea el tiempo que tenga usted, porque si descuidamos también los que tenemos más tiempo, podemos irnos para abajo. Es decir, las pilas se pueden apagar. Mire, cuando Josué, este caudillo, se responsabilizó para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, Dios le dijo algo. Josué 1:8 le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Éxito a la manera de Dios. Reglas para vivir bien, y no aburrido, ni a medias, no bien. Alabado Dios, nunca se apartará este libro de la ley. Y dice que de día y de noche, no solamente los días domingos o días de servicio como hoy, o cuando nos acordemos de Dios, no, no. Día y noche, por el camino, a la entrada, a la salida y todo. Tenemos que obedecer entonces y seguir meditando las cosas de Dios, que Dios nos manda para que nosotros la guardemos, guardemos sus palabras en nuestro corazón. Y esto es muy apropiado. Mire lo que Dios le dijo a Josué: el propósito de meditar en su palabra entonces es para que hagamos nosotros conforme está escrito. Recuerde el mensaje último que hablamos, cómo Dios se revela en la naturaleza a los que no pueden oír. Pero como Dios también nos dejó la palabra escrita, dijimos, de las peñas, de los montes, pero tenemos aquí la palabra escrita, que no nos olvidemos de ella. Entonces vemos aquí que obediencia es la meta mediante la meditación, y luego por medio del cual llegamos a la meta que dice Deuteronomios ahora 26, 16, no sé si dejé los versículos, dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas muy bien estos estatutos y derechos, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Se repite, como que la palabra es una repetición. Mire, el hombre o la mujer, quiero decirle algo que nos va a poner a pensar, y a la gente aún que no conozca de Dios o conozca muy poco del Señor. El hombre o la mujer de Dios no tiene ninguna opción cuando Dios le habla y le dice un mandamiento: he aquí os he puesto la vida y la muerte, escogeos tú pues la vida para que vivas o la muerte, entonces desobedeciendo a Dios. No hay opción. ¿Por qué? Mire, número uno, por ejemplo, la obediencia para ser bendecido. Si obedecemos, es lo que Dios nos ordena. Haz esto para que vivas, obediencia. O la gente que desobedece, entonces para ser castigado y ser juzgado en el día postrero. Así que vemos entonces qué tan importancia es la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, lo que le dije, que las consecuencias que arrastra es lo que Samuel dijo. Alguien dijo: bueno, pues yo hago esto, yo hago mucho sacrificio, mucho esfuerzo, yo hago muchas obras para Dios. Ahí le va. Primera de Samuel, capítulo 22 o 15, 22 más bien, es versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer? Fíjese la palabra clave, obedecer. A las palabras de Jehová, ciertamente, otra vez, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el sebo de los carneros. Saúl pensó que llevándole unos toritos gordos o ofreciéndolos a Jehová iba a agradarlo. Con esto lo contento y todo, le traigo lo mejor del botín. No, y le recibió una regañada de parte del profeta de Dios llamado Samuel. ¿Y por qué? Porque como pecado de adivinación, a ver el verso siguiente, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría el infringir, es decir, la ley, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, deje ese versículo ahí, alabado Dios. Fíjese bien, como pecado de adivinación, alguien dice: yo ya me convertí, creo en Jesucristo, yo no soy adivino ni agorero, yo no creo en eso. Puede caer en eso si somos desobedientes, porque mire, como pecado de adivinación es la rebelión. Un cristiano que se rebela contra Dios, contra la ley, contra su pastor, contra sus padres, que se rebela, rebelión, recuerde Satanás, cae en hechicería. Hechicero, agorero, adivinación. La revelación es igual. Ahora alguien puede decir: bueno, yo no adoro ídolos, yo... muy difícil, yo ya no me postro ante los ídolos o las estatuas, yo ya soy cristiano. Bueno, y dice: y como ídolo e idolatría el infringir, o sea, infringir es la palabra obstinación, muy parecida a rebelión en mi versión, infringir, obstinado, un agente obstinado que se obstina, se empeña en hacer lo malo, entonces es un idólatra. Mire qué bien explicado lo explica Samuel. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te desechará para no ser rey. Entonces, desobediencia es uno de los pecados más graves que pudiéramos cometer. Y como dije, muchos de nosotros decimos que ya nos postraríamos ante un ídolo, pero bien desobedientes y bien rebeldes, bien obstinados, es hechicería e idolatría. ¡Ay, santo Dios! Pero somos culpables de rebelión a Dios. Es igual a hechicería, como dije. Así que la obediencia es esencial si nosotros deseamos vivir una vida que agrade a Dios. Recuerde que eso es, de eso estamos hablando. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Tenemos entonces que guardar la ley, meditar en ella, ahondarnos en ella. ¿Y cómo ministrar nuestra mente, nuestro ser? Todo lo que abarca corazón, mente, sentimientos, emociones, todo el ser. Obedecer. Si deseamos vivir una vida que agrade a Dios y hay promesas de bendición, si somos obedientes, recuerde que le iba a hablar de un principio y luego una bendición. Si es obediente, recuerde Deuteronomio 28, lea las bendiciones y las maldiciones. Así que largura de días, vidas extendidas y paz. Ahora, esas cosas, mire, son promesas que Dios nos hace si somos obedientes. Hay muchos cristianos lamentablemente desobedientes. Y luego otra de ellas, extensión de vida, o se traduce literalmente como una expresión hebrea que quiere decir, significa largura de días. Y nos indica el vivir sanamente y va a causar que una persona tenga un tiempo de bendición de Dios. Y eso es una nueva, no es una nueva doctrina de la Biblia, nada de eso. Porque recuerde a usted, si enlazamos Éxodo, cuando dio los mandamientos, Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué sucede en los muchachos y muchachas rebeldes con sus padres? Sus días se les acortan, no tienen largura de días, como dice la palabra hebrea, la expresión hebrea. ¿Verdad que se les acortan? Caen en la cárcel y ruedan y no levantan cabeza y todo eso. Rueda y rueda porque no están honrando a sus padres. Una vida santificada resulta de una extensión de vida por el Dios Todopoderoso que nos da. Al menos yo la he disfrutado hasta el día de hoy. Digo yo, largura de días. Y creo que, bueno, gloria a Dios, ni me enfermo. Hasta aquí Dios me ha guardado, ¿no? Así que vemos entonces que Dios nos bendice y Dios nos dice lo siguiente ahora, hablando de otro proverbio, nos vamos a ver unas hojas más adelante, el proverbio 9, 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Cuántos sienten que Dios les ha añadido vida? Quizá muchos ya de gracia, ya estamos viviendo ya de gracia, ¿no? Eso es cuando nosotros reconocemos quién es Él, Dios, y luego aprendemos a obedecerle. Hay más en la vida, mire, que un solo vivir la vida. O sea, no es vivir por el vivir o ahí llevándomela, ahí pasándola. No, nada de eso. Eso no es ninguna vida con propósito. Mire, Dios nos promete que es una vida abundante. Es la vida que da el Espíritu Santo y es una vida que tiene significado. Es una vida que agrada a Dios. Es una vida que se goza y es una vida buena. La buena vida estamos viviendo con pruebas, con enfermedades, con persecución. Es una buena vida, alabado Dios. Con la vida que Dios nos da, juntamente nos da paz adentro. Quizá en las armas no, allá haya pleito, pero nos da paz. Es la paz que Dios nos da. Y es tranquilidad de mente y es serenidad de espíritu. Un espíritu sereno, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Especialmente a las mujeres, ¿verdad? A las esposas sujetas. Y nos tarda más hasta en envejecer. Dios guarda, mire, o nos dura hasta el envejecer, fructíferos. Y hasta el día en que muramos, he aquí yo estaré todos los días contigo. Y hay un salmo que dice, este Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. ¡Wow! ¡Qué promesas que se remontan hacia la eternidad! Gloria a Dios para siempre. Así que vemos entonces que nos deja gozar de la vida que tenemos ahora y también de la que vendrá. Ahora esto da respuesta a que muchos dicen, bueno, ¿por qué hay veces al que no sirve a Dios aparentemente prospera y se goza y anda por allá? Espérese, Dios lo va a juzgar. No va a tener las bendiciones y va a tener aparentemente los beneficios de esta vida terrenal, temporal, pasajera, pero no la eterna si no se arrepiente. Por eso debemos pedirle a Dios, orarle a Dios por nuestros amigos y guardarnos nosotros. ¿Por qué? Mire lo que dice Isaías, él lo que Dios promete, algo muy conocido, un capítulo que uso yo mucho, Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel, dice mi versión, cuyos pensamientos en ti persevera porque en ti ha confiado. ¡Wow! ¡Qué promesas tiene Dios aquí en el Antiguo Testamento para nosotros! Mire, hagamos una aplicación. Dije que mientras hablaba del principio, luego recibimos la bendición. Ahora vamos a hacer una aplicación en la vida práctica, personal, de esos principios que estamos hablando y las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros obedecemos y meditamos en la ley de Dios, Dios dice que Dios nos va a permitir que nos vaya mejor en la vida. Y luego, para lograr esto, hay algunas cosas, algunas cuatro cosas que debemos nosotros considerar. Primero, vamos a hacer aplicaciones aquí. En primer lugar, debemos conocer la palabra de Dios por medio de estudiarla personalmente. No espere que se la lea yo, se la explique. Personalmente, debemos establecer una hora en el día o en la noche. Usted saque su tiempo, usted sabe cuándo. Si no es una hora, pues saque un tiempo, media hora, algún tiempo, 15 minutos, para leer su palabra y orar juntamente con ella, con su palabra. Y luego, no debemos de dejar entonces que nada interfiera en ese tiempo que ponemos. Usted sabe si lo hace a las 3 de la mañana, 12, 11, 10, o sacrifica su tiempo de la novela, o yo no sé. Pero entonces, usted señala ese tiempo y es bien esencial para tener una vida larga. Dijimos que hay que conocer su palabra, porque Dios de eso se goza, en conocerle, en saber, entenderle que Él es Dios y que no hay otro. Dos, debemos nosotros aplicar lo que conocemos también, entonces, a los principios que ya conocemos de la Biblia a nuestras vidas. No es suficiente con leer la Biblia, eso es lo primero, leer, conocer. Pero Jesús nos dice lo siguiente, por ejemplo, en Juan, en su Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis que si las hicieres, hacer. Amén. Es muy, muy sinónimo de obedecer, luego hacer, se complementa. No es solamente conocer, oh, yo sé, yo conozco, sí, pero no es hacedor, como dice Santiago. Hacer. Debemos leer la Biblia con esta pregunta en mente: ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo lo puedo yo aplicar a mi vida? Y el, por eso predicar es fácil, es ver lo que trata de decir el pasaje, lo que el personaje trata de decir en su época, luego aplicárnoslo a nosotros, qué me está diciendo a mí, y luego ponerla por práctica. Es ser práctico en la palabra y explicarla, porque ya estaba enterándome mucho que poco se explica la palabra. O sea, se dice mucho y todo, pero no se expone la palabra de Dios, el consejo, línea por línea, libro por libro, como dice Isaías. Así que vemos entonces que, en tercer lugar, debemos nosotros, ya que conocemos, ya que la ponemos por práctica, vivirla, vivir. ¿Por qué? Por medio de principios bíblicos, nosotros tratamos, o sea, más bien no tratamos con teorías. Oh, si yo creo, oh, a lo mejor, oh, si esto, no con especulaciones, no. Nosotros no sacamos teorías, no, sino con aplicaciones prácticas de cosas verdaderas que funcionan. Yo por eso le digo que no tengo religión, yo tengo relación con Cristo, una relación que funciona. Amén. Soy algo práctico en ello. Y quizá para muchos, para eso sus vidas no cambian, porque se aferran a algo que se les impusieron de papá o mamá, o algo que arrastran la fuerza de la costumbre, y no cambian sus vidas. No son prácticas, no viven la vida cristiana. Así que vemos que no es suficiente con saber, debemos vivir de acuerdo a lo que sabemos y debemos hacer lo que la Biblia nos dice que es nuestro deber que hagamos. Ahora, debemos nosotros también refrenarnos, por el lado negativo, pero es positivo en el sentido bíblico, refrenarnos de no hacer las cosas que la Biblia nos exhorta de no hacer. Que nos abstengamos de lo malo, que no seamos vencidos de lo malo, sino con el bien vencer el mal. De no probar los enervantes del mundo, las contaminaciones, de no andar en tentaciones por allá. Debemos guardarnos nosotros, refrenarnos. Debemos permitir que la palabra de Dios gobierne en nuestras vidas. Romanos 12, 2. Renovad vuestra mente, vuestro entendimiento. Nuestro espíritu debería decir este: Señor, habla que tu siervo escucha. Como dijo Samuel, o si es mujer, habla que tu sierva o tu hija, como usted quiere decirle, alabado Dios, o sierva, te escucha. Ese debería ser nuestra oración. En cuarto lugar, mire, debemos nosotros cosechar los beneficios personales de la obediencia a Dios. ¿A cuánto le gusta cosechar? Alabado Dios. Recuerdo cuando estaba chiquito y mi madre, yo que me está escuchando y está presente, nos dijo, íbamos a la milpa por allá, yo me acuerdo mucho de eso. Y cosechábamos los elotitos tiernos y luego las calabacitas tiernas y otras cositas por ahí. Y a mí se me hacía mucho porque tenía que cosechar, te apiscar. Ya había yo preparado la tierra, había sembrado y ahora todavía cosechar y acarrear en mis espaldas lejos a mi casa. Y yo me quejaba de chiquitín y le decía a mi mamá, no, pues ya es mucho. ¿Sabe lo que me decía mi madre? No, chiquito, ojalá y fuera más. No había burro ni troca, hermanos, en la pura espalda. Y era muy gravoso para mí porque estaba lejos. Así que hoy no, hoy nos gusta cosechar, amén, lo que hemos sembrado, y cosechamos más de lo que sembramos. Esa es la ley de la cosecha. Gloria a Dios para siempre. Así que a mí me gusta, yo no sé a cuántos les gusta entonces cosechar. ¿Cuánto les gusta tener esos beneficios ahora de parte de Dios? Escuchar los testimonios de los hermanos y que este se convirtió allá y que mire lo que usted me dijo, lo que usted me habló y mire este mensaje y aquello, y las personas están convirtiendo en la cosecha. Son las estrellas que van a estar en nuestra corona. Amén. Estrella mía, esperanza mía, como dice Pablo, alabado Dios, gloria mía, le decía a su hijo Timoteo. Así que en los siguientes versículos, o también el versículo 2 es lo que dice, y el 16, porque la largura de días y años de vida y paz se aumentarán. El verso 16 que anoté aquí también dice, la largura de días será en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Eso es aquí y en el futuro, hermanos. Porque yo tengo paz, yo tengo ese gozo que el Señor dice aquí. Así que vemos los beneficios. Por ejemplo, uno de ellos también es el siguiente: una extensión en el número de días en la vida de uno. Ah, alabado Dios. ¿Cuántos han muerto? ¿Se acuerdan de sus los que conocieron y murieron muy jóvenes? Ya muchos viejitos se nos adelantaron, algunos nuestros padres y los abuelitos, pues nomás conocimos uno, ¿verdad? Pero conocemos, se murió Julano, se murió Sutano, Sutana, y nosotros todavía vivitos. No digo la otra palabra porque no sé si sea mala. Alabado Dios, pero Dios nos ha guardado hasta aquí. Alguien dice coleando, ¿no? Creo que no es mala. Pero hasta aquí el Señor nos ha guardado, más bíblica. Como dice Samuel, hasta aquí me ayudó el Señor. Otro de los beneficios que nosotros tenemos es una vida que vale la pena vivirla. Vale la pena vivir, existir. Amén. Hay un propósito por el que estamos aquí, porque estamos bajo el agrado de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso fue lo que se gloriaba o disfrutaba mi Señor Jesús cuando dijo: mi Padre se agrada porque yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Y Dios se deleita, y el Padre decía: amén, hijo, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Así que, mire, qué hermoso. Así es como haya uno gracia delante de Dios, conduciéndose, obedeciendo a Dios, conociéndole a Él, haciendo las cosas, obedeciendo, ahondando en su mente, en su ser, y absteniéndose de lo malo. Dice a decir el Señor: bueno, Dios, si tú no dices eso, pues me perdona, pero yo pienso que tú has de decir así. Dice: ay, este es mi hijo, mira, ahí salió Juanito, o ahí salió Lupita o Leonor, y salió a donde la casa, ponga su nombre, mira qué lindo muchachito, cómo se conduce, muchachita, va a la tienda, mira, no mira para allá, se abstiene de tentaciones, mira lo que habla, mira, me está buscando mi rostro, está meditando en mí, y Dios está deleitando. Yo creo que sí. Yo le voy a preguntar a Dios: ¿verdad que sí tú te deleitabas cuando nosotros nos conducíamos así? Pero cuando no, que ay, Señor, me avergüenzo ese, mira lo que anda haciendo allá. A ver, ángel, ponle una zancadilla acá para que se caiga y voltee para allá o cambie de rumbo. ¡Aleluya! Alabado Dios. Algo que el Señor también, antes de cerrar, dije que nos da es paz y gozo. Mire, paz de mente y corazón durante los años de vida. Tenemos nosotros que hacer memoria y acordarnos de todos estos principios, de todas estas promesas de Dios que se encuentran, por ejemplo, una de ellas, un salmo muy largo, 119, 165: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No quiere tropezar, guarde la palabra de Dios, o guarde, como pusimos el tema, guarde la ley de Dios, porque son reglas para vivir, para que no le tropiece y tropiece y no cante otra vez: tropecé de nuevo con la misma piedra. Ya no cante eso, alabado Dios. Tropiéces mejor con un ángel por ahí. Pero entonces vea las promesas: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así que, hermanos, yo personalmente, mire, yo deseo vivir ese tipo de vida, y yo espero que usted también desee, anhele vivir esa clase de vida. Amén. Como siempre, ¿cuántos quieren orar? Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dé dirección, y orar por nuestros amigos. Incline su rostro. Padre glorioso, te damos gracias por tu gran amor, gracias por tu palabra que nos has dado para nosotros, Dios, para que nosotros podamos vivir agradándote a ti, oh Dios, una vida que tú te deleites en nosotros. Danos entendimiento de tu palabra, como hemos estado diciendo, oh Dios, ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido, Dios, lo que oímos, Señor. Todo esto, Señor glorioso, te lo pedimos en el dulce nombre, como siempre, de tu Hijo amado. Yo sé que tú respaldas cuando te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque nos hacemos a tu voluntad y agradarte a ti, y a que sea como tú dices y no como nosotros. Gracias te damos nuevamente en Cristo Jesús. Amén.